Hola amigas, amigos, bienvenidos a este sábado cultural que vamos a dedicar a un tema bastante brumoso y por lo tanto voy a ser más divagatorio de lo que normalmente soy en esta materia. Mi único afán es no dar una clase de nada, pues no estoy en condiciones de hacerlo, sino de divertirlos un rato y quizás interesarlos en estas materias. El tema, si acaso alcanza a ser tema, es algo así como el tono vital, el tono, el talante, la postura que predomina en un momento dado en la historia y por qué en alguna sociedad. El ánimo prevaleciente, la clase de temperamento más común, la postura ante la vida. Algunos filósofos hablaban de la Weltanschauung, que viene siendo algo así como la visión del mundo. Pero esto no es una visión del mundo, esto es, no es una Weltanschauung, sino que es una postura, un modo de ser cultural, social. Podría decirse que el equivalente es el ánimo, la personalidad, el temperamento que tiene un individuo y que se manifiesta prácticamente en todas las etapas y las instancias de su vida, si es un tipo irascible, si es un tipo entusiasta, si es una persona pesimista, si es pasivo, si es flemático, si es sanguíneo, si es más bien un pensador o un tipo emocional. Bueno, ustedes saben, hay muchas variedades de seres humanos y en las sociedades, por diversos motivos, en algún momento se hace presente y predomina, no necesariamente en la única postura, una cierta manera de pararse frente a las cosas, que, insisto, no es necesariamente ni hegemónico, no domina todo en el sentido que se impone ante otras visiones, ni necesariamente es mayoritario, pero da el tono, es como, podríamos decir, lo que aparece ante la vista del observador. ¿De dónde deriva este tono vital, esta postura? Obviamente deriva de las circunstancias presentes en que se mueve una sociedad y de las circunstancias que experimentó en el pasado, que llevaron a esa sociedad a ciertos acomodos, que se tradujeron en ciertos valores y normas, que luego, aunque esas circunstancias se hayan desvanecido, incluso se hayan convertido en obsoletas, esas normas y esos valores permanecen. Hay una inercia en los valores y en las costumbres que se siguen reproduciendo por un largo tiempo. Entonces, tanto el presente como el pasado coexisten. Y en este presente hay que entenderlo todo. Las condiciones ambientales, geográficas, climáticas, económicas, políticas, etcétera, en que una sociedad se encuentra en un momento dado. Y las posturas, costumbres y valores que desarrolla para enfrentar esa situación presente, más las que recibió del legado del pasado. De todo ese conjunto de elementos, emerge un modo de ser, una postura, que como digo, es no hegemónica ni necesariamente mayoritaria, pero sí da el tono de esa sociedad. Por último, porque quienes reflejan, actúan, materializan esa postura son, por ejemplo, podría ser las clases altas, las élites, que son siempre las que dan el tono. A menudo esta postura en realidad son dos posturas que están entrelazadas, que se complementan, no porque sean parecidas, sino que a veces porque son opuestas, a veces porque hay una relación simbiótica entre ellas, y entonces la postura de esa cultura, de esa sociedad, es más complicada. Existe en una especie de segundo grado. Es una postura ambivalente. Tiene dos caras. Ya vamos a examinar un caso típico de eso. A veces, en cambio, ese tono vital es uno solo y tiene una expresión muy importante, no solo predomina, sino que es mayoritaria, incluso puede ser hegemónica, y permea de una forma muy distintiva a una sociedad, al menos durante un periodo. Permítanme poner algunos ejemplos, que voy a iniciar con uno que es absolutamente especulativo porque no tenemos ninguna información sobre ese periodo, y me refiero al periodo, a toda la larguísima etapa en que la humanidad, el Homo sapiens sapiens, vivió por miles de años antes del desarrollo de la agricultura, de las sociedades con un desarrollo de la agricultura. Es decir, cuando éramos recolectores, cazadores y nada más. Y vivíamos en cavernas, nuestra tecnología no iba más allá de la piedra. Existe una etapa paleolítica, que es una piedra muy poco trabajada, y una etapa neolítica, en que a lo largo de muchas generaciones se ha aprendido a usar mejor la piedra y distintos tipos de piedra para distintos usos, pero todavía solo instrumentos de piedra. En esa larguísima etapa que ha abarcado la mayor parte de la historia humana, en definitiva, pero de lejos, considerando que las circunstancias en que vivía el ser humano en esos tiempos, en ese ambiente, estaba condicionado por la naturaleza en forma abrumadora, encontrar o no encontrar animales, ojalá muertos para no tener que cazarlo, encontrar o no encontrar frutas, cosas que se puedan comer, que caigan de los árboles, en toparse o no toparse con animales depredadores más fuertes que el hombre, toparse con infinitos fenómenos naturales para los cuales no había ninguna explicación: la tormenta, el rayo, el trueno, la sequía, la nieve, el viento, las tormentas. Y el hombre, sin explicaciones, sin conocimientos, sin tecnología, uno puede asumir que el tono vital, que la postura básica del ser humano en esos tiempos, en condiciones como esas tan abrumadoras, era el temor. El temor, o su equivalente en cámara lenta, la angustia. El temor de toparse con una fiera, la angustia de no saber si iba a encontrar alimento, el miedo a todo, a los fenómenos naturales. Y podemos asumir entonces que el hombre de ese periodo era como estos animales domésticos que conocemos, que por alguna experiencia que han tenido desgraciada normalmente con seres humanos, después toda su vida es muy difícil sacarlos de una especie de pánico estructural. Viven en el miedo, encogidos en un rincón, no hay manera de abuenarse con ellos, son tímidos, asustadizos. ¿Quién no conoce un perro que ha tenido una experiencia terrible de cachorro y que es muy difícil después cambiarlo? He de imaginar que los hombres de las cavernas vivían en esa condición, muertos de miedo, angustiados, y tratando de apaciguar, de controlar ese mundo externo, inventando en el plano de la cultura, llamemos la magia. La magia homeopática, como la llamaba el gran estudioso de estas materias, Fraser, George Fraser. Homeopática en el sentido de homo significa igual, pática, emoción. La idea de que hay una relación entre los fenómenos naturales y los actos y la voluntad humana, que hay una coincidencia, una sintonía, una armonía. Y por lo tanto, hacer determinados gestos que resultan de nuestra voluntad van a influir en cómo se comporte el ambiente. Se la va a poder controlar por medio de pases mágicos. Bueno, toda una serie de elementos, que muchos de los cuales sobreviven hasta el día de hoy, transformados en otra cosa, pero todavía existentes, estaban presentes en ese hombre de las cavernas. Su postura más frecuente, seguramente, esto es especulativo porque no hemos entrevistado a ningún hombre de las cavernas, era el miedo y la angustia. Vivían en ese clima. Cuando uno dice vivir en ese clima, no significa que cada segundo de sus vidas, porque nadie, ni en esa época ni ahora, es capaz, dada la manera como funciona nuestra psiquis, nuestra fisiología, nuestra estructura, nadie es capaz de mantener una determinada emoción todo el tiempo, así, indefinidamente. Eso es imposible, va contra las leyes de la de las leyes de la energía, va contra todos los principios. Pero era la postura predominante que se hacía, se materializaba con mucha frecuencia y que seguramente se olvidaba, se aturdía de vez en cuando con las raras ocasiones en que estos hombres de las cavernas podían encontrar una presa suculenta, pongamos por caso un brontosaurio entero para ellos solo, y digamos se mandaban una partusa, una fiestoca, digámoslo así, y por unos momentos olvidaban. Todavía no se habían inventado desafortunadamente los licores. Pero, abro paréntesis, dicho sea de paso, los productos psicotrópicos son de las primeras invenciones de toda la cultura humana, precisamente por una necesidad imperiosa de huir de la realidad, sobre todo cuando esta es amenazante. Las drogas, por ejemplo, han sido encontrados medios para usarlas, por ejemplo, pipas para la mescalina, la marihuana y cosas como esas, el coyote y otras cosas bastante potentes, ha sido encontrada en culturas muy antiguas. Así es que podemos imaginar esos hombres, apenas vestidos con algunas pieles, hirsutos, sucios, repletos de enfermedades que no podían curar, de dolencias, cualquier cosa los torturaba, imagínense un dolor de muela, no tenían dentista para ir, acosados por animales mucho más poderosos que ellos, con hambre a menudo, buscando alimento. Podemos imaginar que eran como animales asustadizos, que vivían permanentemente mirando para todos lados, con miedo, un miedo convertido en parte de la vida misma. En tiempos modernos, para saltarnos miles y miles de años, los seres humanos, en sociedades contemporáneas, han vivido así también en forma universal, como la vivían los cavernarios, los hombres de las cavernas, el miedo, han vivido la angustia por un lapso muy potente, una angustia que se ha convertido prácticamente en la postura, en el talante, por ese tiempo, más o menos limitado, universal. Y esto ha ocurrido y ha sido documentado, por ejemplo, en periodos previos, cuando en días en que se espera que estalle una guerra. Hay muchísima documentación, por ejemplo, de cómo se vivió en Europa los días previos a la guerra de 1914. Los días que supuestamente iba a comenzar ya, que se habían declarado la guerra a los países, pero todavía no había enfrentamientos en el campo de batalla, en la etapa de la movilización, del traslado de tropas al frente, cosas como esas. Habían algunos pequeños grupos de gente joven, básicamente es la que entra en ese tipo de conducta, que estaban entusiasmados. Al fin los venían a sacar de la rutina, de la sala de clases, de la pega, detrás del mesón, lo que fuera. Pero la mayoría de los ciudadanos europeos, especialmente los que ya no eran tan jóvenes, los que eran adultos, y por lo tanto no eran víctimas, como son los jóvenes, de las hormonas y de la falta de desarrollo todavía de las zonas frontales del cerebro, que son las que dan, digamos, un poquito más de control. Cosa que no la estoy inventando, es un descubrimiento más o menos reciente de los estudios sobre el cerebro humano. El cerebro humano termina recién de desarrollar la zona frontal alrededor de los 25 años. Los adultos vivieron esto con angustia. Hay muchísimos reportajes, testimonios, documentos que se escribieron, gente que estuvo ahí viendo con qué talante llegaban los soldados a los lugares donde los habían llamado para acuartelarse, a recibir sus uniformes, sus armas, a formar los batallones, los regimientos. Cómo recibieron la noticia en los campos, la gente que trabajaba en el campo, que era muy abundante en Europa todavía. Era una sensación como la que supongo yo sentiríamos nosotros, los chilenos, si el día de mañana estuviéramos a punto de entrar en guerra con algún país. Una sensación de angustia. Una sensación de angustia que no terminaba, al punto que, como dicen otros testimonios, el momento en que ya definitivamente se declara la guerra y ya no hay ninguna incertidumbre, hay hasta un alivio. Bueno, ya el asunto es lo que es, ya no hay más que esperar. Ocurre también porque la mente humana, la personalidad humana, la persona humana no puede estar en un estado de tensión psicológica, emocional, mucho rato, porque va contra la ley de la entropía, podríamos decir. Un desgaste que nadie puede tolerar. Luego suele ocurrir que posturas que fueron originadas por un estado emocional se convierten en algo así como se embalsaman. Ya no hay en la conducta originada, por ejemplo, por el miedo, ya no hay miedo, pero sigue la conducta. Se produce una mecanización de la emoción. Valores, normas, comportamientos originados por un estado anímico se mantienen a pesar de que el estado anímico o desaparece del todo o disminuye notablemente. Pero igual eso genera una determinada postura y una cierta proclividad, si se dan las circunstancias, a que el estado de ánimo que originó esas conductas se reencienda. Es muy interesante cuando uno examina historia, examinar la tremenda variedad de estas posturas anímicas, valóricas, conductuales, que en un momento dado y a veces por mucho tiempo se han hecho predominantes en una sociedad. Y vamos a partir examinando una de ellas, que fue, dicho sea de paso, el estudio de ese periodo y de esas conductas y de esas posturas los que me dieron la idea de hacer este programa. Pero ya les voy a hablar de eso. Antes voy a ver mi primer bloque de día sábado, que lo inicio con esta hermosa botella de vino de la viña Lof, una viña pequeña, de boutique, una viña de autor, como dicen, que produce un vino muy rico como este Cabernet Sauvignon, y que yo se lo recomiendo, lo he probado, o sea, lo he probado varias veces, ya he tapado hartas botellas, me tienen que estar todo el tiempo trayendo para que yo se las muestre porque me las voy tomando. Perdón. Son muy ricos, se los puedo decir. ¿Y cómo lo hace usted para pedir? Bueno, ahí están los datos. La única condición, como les he contado muchas veces, es que usted pida como mínimo una caja, porque una caja es 6 botellas, nada más que eso, 6 botellas. Menos que eso no es rentable, no es sustentable para la viña estar desplazándose desde la viña a otra ciudad, por último a Santiago, ellos están en el Valle del Maipo, para una botella, eso es simplemente ruinoso. Así es que 6 botellas, pero no olviden lo que les he dicho 1.000.000 de veces, cuando uno toma vino, o sea, no una botella, sino que está todo el tiempo tomando botellas, consumiendo botella, y por lo tanto, tener de inmediato 6 botellas o ir a comprar 6 veces una botella viene siendo lo mismo, es más cómodo tenerlas ya. Así es que encárguese su cajita de 6 botellas o encargue más. Si puede, encargue más. Y las va guardando, se las va tomando tranquilamente al ritmo que usted acostumbra. O sea, bueno, cada cual con su ritmo. Yo no les voy a contar el mío. Pero la caja de 6 botellas me dura una semana, cuando mucho. Y les recomiendo ahora, si usted tiene un jardín chiquito, grande, mediano, como sea, y aunque usted crea que está estupendo, pero nunca lo está, porque uno no sabe, que se ponga en contacto con el jardinero, en eljardinero.cl. Esta es una familia de Arrigrand y Simonovich que se dedican a los jardines hace mucho tiempo, atienden incluso jardines institucionales, o sea, son una firma establecida que conoce su pega, el oficio, y están disponibles para atender su jardín, no importa el tamaño que tenga, y no importa cuán bueno crea usted que ha sido su mantenimiento o su digamos, diseño, porque cuando uno habla con un profesional como estos caballeros, se da cuenta que hay muchas cosas por mejorar para que el jardín realmente, literalmente florezca en todo su esplendor. Por supuesto, estoy hablándole del jardinero.cl, gente que le gustan la naturaleza, el pasto, los árboles, las flores. A la gente que no le gustan esas cosas, porque hay gente así, no, aunque ustedes no lo crean. O gente que no se interesa, que no se dan ni cuenta que existen las cosas verdes en este mundo. Bueno, si usted no es así, y la mayoría no somos así, si nos gustan los jardines, nos gusta lo verde, póngase en manos del jardinero.cl y aproveche de mejorar su entorno. Un lindo jardín rico con fragancia, por Dios que sirve para mantener el ánimo en buen estado. Y para los que les gusta y se están acostumbrando a los cursos online, les recuerdo que la Academia Gigena la Academia Gijena de Música. Está dando cursos online para toda clase de personas, niños, jóvenes, adultos, viejitos como yo, todo el mundo. ¿De qué? Canto popular y lírico, piano, teclados, puede ser un órgano eléctrico o electrónico, de esos que venden en las jugueterías casi, bajo eléctrico, guitarra acústica y eléctrica, educación de la voz hablada. Horarios muy amplios de lunes a sábados, online, estimados amigos. ¿Cómo se contacta usted con esta Academia de Música Gijena? Bueno, ahí están los datos, gijenaproducciones.com. Gijena es el segundo apellido de don Patricio, que es el que organizó, fundó esta Academia de Música, que está instalada en Ñuñoa, pero que está dando estas clases online, que como todas las clases online son muy potentes, son muy eficientes. Y me llegó hoy día de regalo, por la Pascua, esta tremenda caja, y usted podría tener la misma, de chocolates Bomboni. Yo les he mostrado unas más chiquitas, que está por aquí, aquí, que ya no le van quedando muchos chocolates, porque me los voy comiendo. Forgive me. Bueno, esta caja la voy a abrir delante de ustedes. Miren qué bonito, como viene todo aquí. Ya tenía que romper yo. Bueno, se van a... Miren la cantidad de bombones. Todo distinto. El diseño, el dibujo, el relleno. Quesito. Ya. Tranquilitos ustedes. A dormir un ratito antes que el papá se los coma. Ahí están los datos para contactarse con Bomboni. Esta es una familia croata que hacen estos chocolates con recetas que tienen de sus antepasados, que vienen de la península de los Balcanes, de esta Croacia. Son realmente muy ricos. Y no olvide lo que les digo siempre, que el chocolate es un alimento, un entusiasmante. O sea, en el fondo es un psicotrópico, pero... No dañino, salvo que usted coma toneladas de chocolate, eleva el ánimo, fortifica, es energético, tiene toda una serie de cualidades. Bueno, tener siempre chocolate en la casa y comerse un par de repente, un par de bombones, hace muy bien, ni un problema. Todas las cosas hacen bien si uno no exagera el consumo. Así es que Bomboni. Y continúo. Les decía que la idea de hacer este programa se me ocurrió leyendo un libro que ya les he mostrado, este libro que me lo mandé a hacer, que se llama La sociedad romana desde Nerón a Marco Aurelio, por Samuel Dill. Estos libros hechos, mandados a hacer, no es que sea algo tan especial, que yo soy tan pituco que mando a hacer mis libros, no, son empresas editoriales en Estados Unidos y otras partes, que usted compra un libro en internet y ellos, la tecnología hoy en día permite hacer estas cosas en forma económica, o sea, es factible. Le imprimen su ejemplar. No tienen un stock, una edición, imprimen. Y es bastante curioso porque vienen sin numeración de páginas. Están completamente peladas las páginas, con una letra, en este caso una letra diminuta, pero a mí me da lo mismo. Y este caballero Samuel Dill es uno de esos tantos historiadores que son poco o nada conocidos ahora, fueron conocidos en su momento, y en su momento tampoco eran grandes primeras figuras. ¿Por qué? No porque no fueran talentosos y hicieran un buen trabajo, sino porque la fama o el prestigio depende de muchos otros factores también. Depende de la cantidad de obras que usted escribió, si usted escribió una, dos o tres, no alcanza, digamos, a marcar. Si usted trabajó en una zona, en un país, en una región que no estaba en el primer plano de la iniciativa cultural del mundo, tampoco tiene, digamos, mucha resonancia lo que usted hace. Si usted no hizo carrera o hizo clase en una universidad de primer nivel. Y así hay muchos factores que determinan que una persona que hizo una obra interesantísima como este caballero, sea mucho menos conocido que otros historiadores que no eran mucho mejores, pero que estaban en el lugar y en el momento adecuado. Y esto no desmerece a ninguno, ni al conocido, ni al menos conocido, sino que digo que uno se va encontrando con sorpresa. Yo me he encontrado con ya varios historiadores del siglo XIX, de los cuales ni siquiera sabía que existían. No es que no hubiera leído sus libros, no sabía que existían estos historiadores. Como este señor Samuel Dill, que lo he encontrado extraordinario. Escribe como los dioses, su manera de describir ambientes y personas es precisa, su erudición, el hombre sabía griego y latín, es enorme. Y en este libro, precisamente, él se ocupa no de contarnos la historia de Roma desde el imperio de Nerón, o sea, más o menos en los años 50-60 del primer siglo después de Cristo, hasta Marco Aurelio, que murió en 180 después de Cristo, todo ese periodo, sino que es la sociedad romana, cuáles eran los ambientes, los ánimos, las estructuras culturales, los valores, las conductas de la gente, especialmente de las clases más altas, que son las que dejan documentación, que son las que se hacen notar en el escenario de la historia. Pero también los sectores más bajos, desde los esclavos, los libertos, que eran esclavos que habían sido liberados y que eran los que se constituyeron en la gran clase productiva de Roma, los ciudadanos comunes y corrientes, o sea, los plebeyos, la aristocracia, la corte, los señores de la corte, el emperador. ¿Qué onda? ¿Qué mentalidad? ¿Qué climas morales y mentales predominaban? Y eso hace un trabajo extraordinario. Y ahí estaba donde me inspiré o se me ocurrió hacer este programa, porque él hace una muy buena pintura de cuál era la postura predominante en el periodo que va desde la muerte de Nerón en el año 68 después de Cristo, lo asesinaron, a la muerte de Marco Aurelio. Este periodo que empieza con un poquito después, digamos. Después de Nerón viene la dinastía Flavia, que es Vespasiano, Tito y Domiciano. Después de Domiciano, digamos, que fue un tirano al final de su reinado, por lo menos, viene el periodo que se llama de los Antoninos, que es el periodo más tranquilo, más próspero del Imperio Romano. O sea, prácticamente 80, 90 años. Después viene el derrumbe, que se demora mucho, que toma mucho tiempo, pero que ya era decadencia todo el tiempo, todo el camino. Y la pintura que nos entrega Dill de esta Roma, de este periodo boyante, es muy interesante porque ahí se ven dos posturas predominantes. En esta civilización de ciudades, que es lo que era el Imperio Romano, ciudades, básicamente, es ahí donde se constituía el poder político, económico, no económico tanto porque era una sociedad agraria, básicamente, pero sí el comercio, las instituciones militares, religiosas, etcétera, la vida cotidiana de los ciudadanos, los artesanos, los ociosos que se levantaban en la mañana, se levantaban súper temprano en Roma, a las 6 de la mañana ya estaban todos levantando, y gran cantidad de ellos iban a las casas de los patrones. De ahí viene la expresión cliente. Gente que dependía económicamente de alguien con plata, de alguien con más poder, y iban en la mañana a saludarlo y lo acompañaban a todas sus cosas. Era, cada señor en Roma se movía con una clientela, con un séquito de acompañantes que recibían a cambio de esos favores, a veces incluso unas pequeñas cantidades de dinero. Eran los clientes. De ahí viene la expresión que usamos nosotros para el comercio. Y solo que estos clientes, en vez de ser los que pagaban, son los que recibían, digamos. Y ahí uno ve la emergencia de dos posturas de este tipo en que se articulan entre sí y constituyen un solo cuadro, por así decirlo, como una sola pintura. Por un lado, a estos ricos, a estas personas con recursos importantes, ya fueran libertos, aristócratas, descendientes de las familias tradicionales de Roma, que tenían mucho dinero, que tenían actividades comerciales, los libertos, no los aristócratas, que tenían muchas villas, casas o lugares donde vivían, a esas personas, a cambio de un reconocimiento de todo orden, de tener la exclusividad para ocupar puestos en la élite administrativa de las ciudades, en calidad de augustales o de curiones, qué sé yo, y toda la la deferencia social que eso implicaba, de los mejores puestos en el teatro, en el circo, donde fuera. A cambio de eso, es el pueblo que les concedía toda esa deferencia, les exigía beneficios. Y estos ricos se pasaban la vida gastando, algunos se arruinaron, gastando su dinero para esa gente. Entonces se generaba una relación simbiótica. Por un lado, el rico, recibiendo la deferencia, los más altos cargos, la fama, si ustedes quieren, a cambio de entregar una buena parte y a veces la totalidad de sus bienes, al punto que se llegaban a arruinar, para organizar festines para el pueblo, regalos, peleas de gladiadores que eran costosísimas, juegos circenses, construir edificios. Gran parte de la construcción municipal de las ciudades romanas resultaba no, por así decirlo, el Ministerio de Obras Públicas, sino que de los privados. Los privados construían templos, construían acueductos, pavimentaban una calle. Si no eran tan ricos, regalaban una escuela. O dejaban en su herencia una cantidad que debía dedicarse a pagar profesores para los niños pobres. Montones de acciones de beneficencia. Entonces había una relación simbiótica. Por un lado, los que recibían deferencia, pero tenían que dar beneficencia, y por otros lados, los que otorgaban deferencia a cargo de recibir beneficios. Y tenemos entonces, por un lado, una sociedad donde estas dos actitudes están tan articuladas y son tan poderosas que duran muchos cientos, o sea, más de un siglo. Duran hasta el final del Imperio Romano de Occidente. Esa postura doble. Es muy interesante porque esto permeaba completamente la vida de las partes. Los ricos tenían que vivir sufriendo una presión directa e indirecta para entregar beneficios al pueblo. Para construir un templo, para construir esto, para regalar dinero, para organizar una pelea de gladiadores. Y los de abajo estaban permanentemente en la actitud mendicante del que pide, a cambio simplemente de un reconocimiento que no les costaba nada. Porque por un lado estaban recibiendo beneficios reales, tangibles, y por otro lado estaban dando un aplauso, digamos, que no cuesta nada. Y esta doble postura se manifestó y se explayaba en muchas cosas, en la manera como se construían las ciudades, en la manera como se relacionaban estos distintos grupos, los de arriba y los de abajo, en todo. O sea, era una actitud, lo que llamé aquí en un principio, una postura vital de esa sociedad. Otro estudioso, pero no de Roma, sino que de la Edad Media, fue un académico holandés llamado de apellido Huizinga, no me acuerdo el nombre de pila, Huizinga, que escribió un libro que se llama El Otoño en la Edad Media, que está dedicado a estudiar el tono vital de la gente en la Edad Media, especialmente en los finales de la Edad Media, en el caso. Y aquí tenemos un tono vital que, en el caso, por un lado, era un enorme estado de permanente ansiedad respecto a qué iba a ser de nosotros después de morir. El tema del cielo y el infierno era enormemente poderoso y se refleja, porque estos edificios están en pie, las catedrales de esa época y muchos otros elementos artísticos, qué sé yo. La presencia del infierno y del cielo, la posibilidad del castigo eterno en el fuego, en las llamas del infierno, era enormemente poderoso. Y por lo tanto, permeaba con una enorme ansiedad por el futuro. Y pegado a eso, como un complemento que parece antitético, pero que en realidad es un complemento, que así de compleja la naturaleza humana, había en todos los sectores sociales, desde los campesinos, desde los siervos más humildes hasta los señores de la tierra, una actitud de joie de vivre, como dicen los franceses. Un intenso deseo, si es que era posible, de disfrutar a concho los placeres de este mundo. Entonces, en el personaje clásico de la Edad Media, especialmente en aquellos que tenían medios para hacer notar su presencia. No hablemos de los siervos que vivían en la oscuridad de la pobreza más tremenda y por lo tanto no tenían mucho espacio psíquico ni energía psíquica para despliegues de ninguna clase salvo el mantenerse vivos día a día. Pero en aquellos que estaban más arriba en la escala social, esta mezcla entre el miedo al infierno y el hecho de disponer de medios para disfrutar generaba el tipo de personalidades extremadamente marcadas y potentes que uno observa en las vidas de quienes han llegado a ser conocidos por sus hechos de la historia de la Edad Media. Enormemente temerosos de Dios, piadosos y al mismo tiempo enormemente crueles y capaces de las salvajadas más grandes, arrastrados por emociones muy elementales. La emocionalidad estaba a flor de piel, estallaba en cualquier momento y para los extremos más distintos. En un momento dado, el caballero, el señor, podía decidir irse a pata pelada a la Tierra Santa, golpeándose con un cilicio en la espalda para expiar sus pecados, y al año siguiente o a la semana siguiente convertirse en un depredador sexual y follarse a todas las fulanas, digamos, de su comarca, o ser cruel hasta el extremo con sus siervos o en la guerra. Era un mundo de extremos, un mundo muy colorido, así dice Huizing, un mundo en tecnicolor, del cual se nos hace muy difícil nosotros ahora tener una imagen porque vivimos, al contrario, hoy en un mundo en blanco y negro solamente. A los interesados en eso, les recomiendo el libro El Otoño de la Edad Media. Hay mucho más de lo que yo les he dicho, mucho, pero mucho más. Habían otros aspectos también que formaban parte del talante, especialmente de las clases altas. Y especialmente al final de la Edad Media, cuando todas sus ilusiones, las ilusiones caballerescas que habían adornado la vida de los que simplemente explotaban a los siervos, pero que las habían adornado con la postura del caballero andante, del hombre que viene a desfacer en tuerto un poco lo que quería hacer el Quijote ya muy tardíamente, cuando todo eso ya se estaba empezando a desmoronar y empieza a emerger la fría luz del intelecto, y hay todavía un afán de mantener ese sueño que ya está empezando a despertar, como que está entrando la luz por todos lados, eso le da otro tono vital a ese periodo también que es muy interesante conocer. Antes de continuar con lo que me va restando, les recuerdo, estimados amigos, si ustedes tienen una pyme, que came.cl es el lugar donde se encuentra una empresa informática chilena que ha creado un sistema para la gestión de pymes, un sistema informático, un programa, un software hecho a la medida para gestionar pymes, ni más ni menos de lo que necesita una pyme. Y tienen planes desde 15 UF al año. El sistema funciona muy bien, es muy accesible, muy manejable. No es necesario ser un hacker o un genio de la computación. Es precisamente hecho para cualquiera de nosotros que, qué sé yo, tiene una pyme. Y igual, por pyme que sea, por pequeña que sea, tiene que hacerse cargo de temas legales, de impuestos y montones de cuestiones de ese tipo. No me crean ustedes que las pymes se libran de eso. Y no olvidéis, amigos, que en espacioajedrez.com les tienen listos los regalos para esta Pascua, para ese niño, sobrino, nieto inteligente que usted lo tiene cachadito, ya que es más listo que el promedio, y usted no quiere que se pasme, que se confunda con los demás, con los del montón, que empiece a guatear. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque es muy fácil perder el rumbo. Y el ajedrez es una excelente disciplina intelectual para que esos chicos desarrollen esa musculatura y la consoliden. Esto es como hacer ciclismo. Y se lo digo con experiencia. Yo andaba toda mi vida en bicicleta hasta los 30, 40 o más años. Y después ya no anduve más, pero igual me quedó desarrollada la musculatura de las piernas hasta el día de hoy, a pesar de que soy un viejo de mierda. Porque la desarrollé en su momento y ahí quedó. Lo mismo sucede con las disciplinas del ajedrez. Usted puede, de niño, desarrollar las disciplinas que generan una mente más aguda, más ordenada, más sistemática, y después, pongamos por caso, abandonar el ajedrez, pero no va a perder esa disciplina, ese software que se creó en su mente. Entre espacioajedrez.com, Están listos los paquetes de regalo ya de la caja con el tablero, con las piezas, con el manual, con las licencias. Está listo también el reloj digital con lo mismo. Listos para regalar, llegar y llevar. Ya empapelado para regalo. Entre espacioajedrez.com y averigüe, por si quiere regalarse para usted un curso, lo que está ofreciendo o va a ofrecer muy pronto Pablo Tolosa en materia de cursos de ajedrez. Y finalmente les recuerdo mi Climo, que es capaz de climatizar como nadie más lo hace, su casa o su oficina, con dispositivos que operan con energía eléctrica, gastan muy poco, silencioso, no ensucian, no contaminan, no hay peligro, filtran el aire, le entregan una frescura en medio de los calores o un calor en medio de los fríos, maravilloso. Miclimo.com, miclimo.com, le va a cambiar la vida, le va a cambiar la vida, se lo digo aquí firmado. Porque me la cambió a mí, en muchos sentidos. En muchos sentidos. No hay nada más grato que leer, estudiar, jugar ajedrez, hacer lo que sea, con el clima que uno quiere. Estamos. Bueno. Este programa lo empecé. No, estamos bien. Estamos bien de tiempo. Otro periodo que tuvo una postura muy típica de sus clases altas, que son los que dan el tono, es la Inglaterra victoriana. Esa Inglaterra donde se desarrolló la revolución industrial, dominaron los mares, el comercio mundial, crearon un imperio. Lo crearon a retazo, no con ninguna voluntad sistemática de tener, pero fue emergiendo un imperio. Y en algún momento, y a partir de, digamos, por lo menos de 1850 para adelante, la Inglaterra victoriana sentía que eran los dueños del mundo. Y eso desarrolló en las clases altas británicas, comerciantes, empleados de la corona, incluso empleados de las grandes empresas comerciales, la Compañía de India, los militares, una postura de arrogancia, de soberbia y algo así como de misión. Esta es la época en que Rudyard Kipling, un autor inglés de ese periodo, creó la famosa frase The Burden of the White Man, la carga o el deber del hombre blanco. O sea, el hombre blanco para ellos eran los británicos. El deber, hacerse cargo de todas estas montoneras de nativos con los cuales se topaban en todas partes. El deber del hombre blanco. O sea, el hombre blanco era un ser superior que estaba aquí en la tierra para cumplir con la carga pesada de adoctrinar, de educar, de elevar de nivel a millones y miles de millones de indígenas ignorantes y atrasados. Y esa visión victoriana, basada en el poder real, económico, militar y naval, sobre todo naval, es la que dio lugar, dio origen probablemente a esta postura, que ya creo que ya no está vigente en Inglaterra, las cosas han cambiado mucho, pero que uno la puede ver todavía en películas de los años 20, 30, 40, 50, 60, por ahí, esta postura que incluso se convirtió en caricatura del tipo impávido, que no le entran balas, de pocas palabras, reservado, el tipo de hombre que no se inmuta ante nada, porque él es superior. Esa postura media empaquetada, Que habla al estilo como usted escuchará hablar a los locutores de la BBC, un inglés absolutamente perfecto y bien pronunciado, cuidadoso. Probablemente la Inglaterra previa a ese periodo no era así, ni mucho menos. Inglaterra ha pasado por periodos muy distintos, se habla del periodo isabelino, donde reinaba la chacota, por no decir el hueveo, digamos, que la nota la daba la corte con la reina Isabel, era una la Inglaterra de Shakespeare. No tiene nada que ver con esta Inglaterra imperial, empaquetada, acartonada, con estos oficiales británicos enfundados en sus uniformes en medio del calor, siempre ordenado, disciplinado. Hay millones de anécdotas que reflejan ese espíritu. Por ejemplo, y esto es un hecho real, el Times en algún momento, pongamos en 1895, por dar una fecha cualquiera, anuncia la defunción de una conocida persona de los círculos sociales británicos. Pero era un error, esta persona no había fallecido. Entonces esta persona hizo publicar una nota en el Times que decía: las noticias acerca de mi fallecimiento son algo exageradas. Ese es el estilo. O la anécdota del encuentro entre Stanley y el otro personaje que lo encontró en África. Stanley era un explorador, se metió en África, no aparecía, no volvía, entonces mandan a alguien a buscarlo, va alguien a buscarlo, peripecias infinitas, asaltos de tribus indígenas, disentería, calores, hambre. Finalmente, Stanley, o uno de estos tipos, encuentra al otro, a Livingstone. Livingstone era el perdido, Stanley el que lo buscaba. Finalmente, Stanley en un momento dado desemboca en un lugar donde había una tribu y está Livingstone ahí. ¿Y qué le dice Stanley después de todas estas peripecias, de todo este barullo? Le dice, Mr. Livingstone, I suppose. Eso es todo. Bueno, ese estilo tiene su origen en esa postura que fue muy duradera. Es la postura del Splendid Isolation. Nace en estas circunstancias de la Inglaterra imperial. Y hay otras posturas también que reflejan otras circunstancias. Por ejemplo, la conquista del oeste en Estados Unidos. Esas familias que partían al oeste estaban inspiradas por una especie de jale emocional. Como ocurre con todo grupo de personas que van llenos de entusiasmo y de esperanza a conquistar un nuevo mundo, a hacerse de tierra, a conquistar algo, la conquista al oeste. Y esas personas, imbuidas además de un fuerte espíritu religioso, tenían una postura optimista, constructiva, ordenada, trabajadora a morir, fuertes, porque no cualquiera sale en un carretón a adentrarse en las interminables praderas de Estados Unidos repletas de tribus indígenas que podían ser hostiles. Ahí hay otro estilo, un espíritu emprendedor, un espíritu optimista, un espíritu, digamos, positivo, que todavía es un elemento importante de la postura del norteamericano medio, o por lo menos lo era hasta hace unos años atrás. Está cambiando mucho Estados Unidos. Y un último ejemplo, yo creo, es la postura de los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, después que se descubre, o hacen como que recién están descubriendo los alemanes, los crímenes inmensos cometidos por el gobierno, por el régimen de Hitler, las matanzas en masa de judíos, de prisioneros, sobre todo de judíos, pero también de gitanos, prisioneros rusos, todo lo que se les puso por delante, que ellos consideraban inferior o dañino para el Tercer Reich. Y esta culpa se manifestó durante muchos años, y hasta el día de hoy está presente en la conciencia alemana, apenas transformada por la emergencia de nuevas generaciones, porque ya ahora son adultos los nietos de quienes estuvieron vivos, incluso tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial. Y se manifiesta y se ha transmutado, transmutado en una actitud de un pacifismo extremo. No hay país europeo más reacio a enfrentar los temas que requieren o podrían requerir el uso de la fuerza militar que Alemania. Quedaron traumados. Hay una postura de culpa que está todavía presente en el pueblo alemán. Y finalmente, ¿cuál sería la postura hoy predominante en el mundo? Ahí sí que estamos con complicaciones, porque el mundo es un lugar muy complejo. Cada nueva generación, las sociedades se hacen más heterogéneas, más distintas. No hay ya, como antes podía haber, una o dos posturas predominantes. Ahora hay multitud de grupos con distintas posturas. Para simplificar mucho el cuento, en nuestro país y en todas otras partes hay por lo menos dos posturas, pero hay, o sea, que muy, muy visible. Una, la de los feligreses llamémoslo el discurso políticamente correcto, que toma formas distintas en distintos lugares y que por lo tanto están inmersos en este entusiasmo combativo de quienes han descubierto o creído descubrir el Evangelio, la verdad sobre cómo debe ser el mundo, cómo debe ser el prójimo, cómo deben ser las sociedades. Y en ese entusiasmo hay también el elemento de la casa de brujas. es un entusiasmo unido a una actitud rencorosa, de ceño fruncido contra el disbeliever, contra el no creyente, contra el apóstata. Es una postura no solo del que adora ciertas nuevas visiones y las quiere instaurar y que tiene una mirada de ojos mirando hacia el cielo, sino que además ojos mirando hacia abajo, buscando a los pecadores, la mirada del que escudriña en busca de los pecadores. ¿Qué dijo? ¿Qué palabra usó? ¿Cómo puede ver esa película? ¿Cómo puede leer ese libro? ¿Cómo puede escribir ese libro? Esa es una postura que ustedes la pueden ver en muchos jóvenes hoy en día, en todas partes del mundo. Y luego tenemos la postura hedonista, de eso que algunos llamaban el hombre sensual medio, el hombre común y corriente, que ya abandonó los pruritos idealistas de la niñez, de la adolescencia, que ha sido más o menos domesticado por los rigores de la vida, del trabajo, que busca placeres físicos que son los más accesibles y los que están más a su alcance, la comida, el trago, el sexo, eso que se llama en general pasarlo bien. El hedonismo, sin ninguna perspectiva espiritual, sin ninguna meta, otra que pasarla bien. Unido eso a ciertos automatismos cada vez más, más potentes, derivados de las nuevas tecnologías, derivados de los nuevos medios que tiene este hombre sensual, medio, el hombre corriente y la mujer corriente, los medios que tiene ahora para dar libre salida a su deseo de escabullirse de la vida, que eso es lo que en el fondo andan buscando. La internet, el celular, la televisión, qué sé yo, el panorama, ir para acá, ir para allá, cosas que ahora puede hacer. El hombre medio de la Edad Media no podía ir a ninguna parte, no tenía recursos. Lo único que le podía pasar es que se estaba muriendo de hambre. Vivía en ese estado de letargia mental del que está mal alimentado. El hombre de hoy está bien alimentado, está alimentado y dispone de mil medios para distraerse, o sea, para perderse a sí mismo, para alienarse, para automatizarse. Y sin ninguna meta, ni siquiera la meta de estos jóvenes que están, digamos, feligreses del discurso políticamente correcto, que da lo mismo lo que valga el discurso políticamente correcto, pero mientras tanto les da una identidad y un sentido a la vida de los que están inmersos en él. Ni siquiera eso. Entonces, en el fondo, el hombre moderno que no está, digamos, militando en estos movimientos de cambio civilizacional, que es lo que son, está como en un páramo, está en un desierto, no tiene nada que hacer. Su vida, en el fondo, es tan vacía que tiene que estar permanentemente arrancando para no darse cuenta de ello, para no caer en la desesperación del vacío, en la angustia de que no hay nada que hacer, no hay nada que valga, no hay ninguna meta, no hay absolutamente nada. Hay tiempos así en todas las civilizaciones. Ocurren en ciertos momentos en que las civilizaciones han perdido su impulso creador, ya no ofrecen metas, no ofrecen, por así decirlo, carreras, vocaciones, aventura, conquista. Ofrecen solo algunos el afán de destruir lo que hay para construir una cosa imaginaria y ofrecen medios de distracción. Y sobre eso, por ejemplo, les voy a mostrar un libro para que vean ustedes cómo se distraían estos romanos en una sociedad que ya no tenía ningún futuro, salvo desplomarse poco a poco. Ya había conquistado lo que había que conquistar. Es este libro, Las Pasiones Romanas, Roman Passions, una historia de los placeres en la Roma Imperial. Muy interesante cómo están esos placeres concentrados en el sexo y en la crueldad. O sea, yo no les voy a explicar, ustedes pueden encontrarlo acá adentro, es un tema bastante áspero, cómo enfrentaban la vida sexual hombres y mujeres en ese periodo. O sea, las prácticas que ustedes llamarían ahora perversas eran cosa normal, totalmente normal. Y era eso o el espectáculo sangriento de las matanzas de gladiadores o de animales. O las comilonas, las fiestas, las cenas. Entre el alimento, la sangre, la crueldad y el sexo pasaban la vida estos señores, la gran mayoría de los romanos, salvo los más refinados. Si ustedes quieren una novela de la época que trata de eso, tienen que leer el Satiricón de Petronio. Hay una película de Fellini fantástica que está inspirada en ese libro. Y finalmente, estimados amigos, les recomiendo estos dos libros. Este Dying Every Day tiene que ver con cómo en este periodo de Nerón, un periodo muy oscuro en la época romana, cuál era el tono vital de las clases altas que estaban todo el día con el temor de que podían ser los próximos condenados a muerte por el emperador, que estaba cada vez más loco. Y este es el caso de Séneca, que estaba en la corte de Nerón, estaba ahí encima, había sido profesor de Nerón, era consejero de Nerón, no había manera de escabullirse de la mirada de Nerón, y entonces para él era morir cada día, vivía en la angustia perenne, y ese fue el tono vital para las clases altas, para las clases senatoriales romanas, en el periodo previo al que les mencioné al principio, el periodo que va de Nerón hacia atrás, durante los gobiernos o los reinados de Nerón, Tiberio, Calígula, un montón de locos y criminales. En este libro está ese tono vital espantoso de la angustia y un poco de lo mismo también este libro, el Valle Oscuro, que trata del tono vital, del modo como se vivía en los años 30 entre las dos guerras, cuando ya se veía venir los nubarrones en el horizonte de la Segunda Guerra Mundial. Es un libro muy interesante, lo tengo lleno de notas y por supuesto lo voy a releer en algún momento. ¿Cómo la gente se las arregla, como lo estamos nosotros experimentando en Chile, cuando uno ve que el futuro trae aparentemente nubarrones nada más? ¿Cómo se las arregla uno en el día a día para vivir en esas condiciones? Qué difícil es, ¿eh? Qué duro es. Me pregunto si hoy en día, no solo en Chile, sino que en todas partes del mundo, y tomando en cuenta la clase de, por ejemplo, de obras cinematográficas que se producen en cantidades, basadas en distopias, en catástrofes, en la llegada de los zombies, la invasión de los extraterrestres. ¿No creen ustedes que en muchos habitantes del planeta hay una sensación de que vienen cosas aún peores de las que hemos vivido este año? Cuéntenme lo que piensan en comentarios a este video o mandando mail al contacto elvillegas.cl, o sea, al mail oficial de este programa. Y espero que me acompañen mañana con Álvaro Salas, mañana domingo. Vamos a hacer un programa sobre el cine de Navidad. Todas estas películas mongólicas con viejos pascueros con una barba de algodón hidrófilo americano, ¿no es cierto? Viniendo en un carruaje con unos alces, ¿cómo se llaman estos animales? De plástico, no sé cómo es la cuestión. Y les voy a contar cómo se vivía la Pascua cuando yo era cabro chico, o sea, en una época cuando la mayoría de ustedes no habían nacido. ¿Cómo era esto del viejo pascuero? ¿Hasta qué edad creíamos en el viejo pascuero? ¿Cómo eran las Pascuas? ¿Cómo se vivía en las ciudades los adornos navideños? ¿Qué pasaba en Santiago? Muy distinto a lo que pasa hoy en día. Será entonces, espero que ustedes nos acompañen. Hasta mañana.